Canal Retina. Información y actualidad sobre la retina en español. Programa elaborado por la Asociación Retina Murcia, Retimur. Presenta David Sánchez.
Hola y bienvenido al episodio número 15 de Canal Retina. En esta ocasión vamos a hablar de la vuelta al cole y de la educación visual para niños. Y para ello nos acompaña la oftalmóloga Patricia Ferrer. Pero antes, déjame que te recuerde dónde puedes escucharnos y vernos, que es en www.canalretina.org y también en las plataformas de podcast, iVoox, Apple Podcast, Spotify y también ahora en Google Podcast. Y puedes, si así lo prefieres y si tienes visión, puedes vernos también en nuestro canal de YouTube de la Asociación Retina Murcia, Retimur, en la lista de reproducción Canal Retina. Además, si quieres seguirnos en las redes sociales, lo puedes hacer en Twitter en @canal_retina. Y ahora, una vez hechas las presentaciones y dándote las gracias por estar ahí al otro lado, comenzamos. Patricia Ferrer, gracias por aceptar la invitación de Canal Retina.
Gracias a vosotros por invitarme.
Patricia Ferrer Soldevila es oftalmóloga, trabaja en el Hospital Virgen de la Rixaca, en Murcia, en el área de infantil. Y nos acompaña hoy para hablar de la vuelta al cole y la educación visual en niños. Patricia, la primera pregunta antes de nada es pedirte que nos digas si existe alguna diferencia entre el ojo de un niño y de un adulto.
Sí, hay diferencias. La principal es que es el tamaño. Los ojos de los niños son más pequeños. Normalmente eso implica que suelen ser hipermétropes. Por eso, conforme los niños van creciendo, el tamaño del ojo también va creciendo y van acercándose a la hemetropía, que es no tener defecto refractivo, en principio. Ajá. Los ojos, además, los ojos de los niños son muy, muy elásticos, digamos, se adaptan muy fácil a ver en todas las distancias, se acomodan, tiene una capacidad de acomodación muy grande, que se va perdiendo también con la edad adulta. Ajá. Hasta que llega en la edad adulta la vista cansada, que es lo que conocemos siempre como la vista cansada, la presbicia, exacto.
Uh-huh. Entonces, podríamos decir, ¿a qué edad el ojo de un niño que está madurando, ¿no?, alcanza su plenitud?
Un ojo normal, digamos, lo normal es que los niños tengan entre unas 2 y media dioptrías de hipermetropía. Uh-huh. Y a los 6-7 años ya se considera hemétrope, ¿eh? Uh-huh. Que, o sea, normalmente ya llega al valor cero. Tener un valor cero es muy raro, o sea, normalmente uno tiende más a hipermetropía o a miopía, pero bueno, uh-huh, más o menos a esa edad. Eso no implica que no vean bien antes. Sí. Eso, o sea, es lo que he dicho antes, los ojos son tan elásticos que se amoldan muy bien y alcanzan muy buena visión aunque tengan dioptrías.
Claro, claro. Además, bueno, es muy subjetivo, ¿no?, saber lo que es ver bien o no ver bien. Es decir, si has visto siempre de una manera, y entiendo que los niños van creciendo, pues bueno.
Claro, progresivamente claro. Van viendo mejor.
Claro. Uh-huh. Este episodio se va a emitir en septiembre de 2020, pues con la vuelta al cole aquí en España y en plena pandemia de COVID-19. ¿Los ojos de los niños se pueden educar de alguna manera?
Yo creo que hay que tener buen hábito visual. Hay que intentar que los niños cojan buenos hábitos, como en todo, ¿no? O sea, en la comida, tal, pues igual en actividades visuales. Es indudablemente mejor que los niños estén jugando en la calle, que hagan deporte al aire libre, a que estén con tablet, tele, ordenador, porque eso realmente se ha visto que está muy relacionado también con el incremento de la miopía. Uh-huh. Entonces, ¿qué pasa? Que luego, bueno, también tienen que estudiar, eso lo podemos controlar poco. Y cuando ya tienen que estudiar mucho, pues lo que se recomienda es que tengan buena distancia a la lectura, que es 33 centímetros más o menos, uh-huh, buena luz, buena postura, vamos, que sigan una buena higiene visual, digamos.
Tal y como apuntabas, la miopía está creciendo muchísimo.
Una pandemia realmente.
Ajá. Y dentro del grupo de las distrofias retinianas, la miopía magna, es decir, ¿cuándo se considera una patología miopía magna? ¿Por encima de cuántas dioptrías?
Por encima de 6,
normalmente. De 6 dioptrías ya es una miopía magna y hay que llevar bastante cuidado.
Sí.
Muy bien. A los niños se someten a revisiones médicas durante su crecimiento, evidentemente también en el aspecto visual. Uh-huh. ¿Qué pruebas diagnósticas hay que hacer para diagnosticar y qué se puede diagnosticar en un niño de forma precoz relacionadas con la visión, como por ejemplo son las distrofias retinianas? ¿Qué tipo de revisiones se llevan a cabo y qué se puede hacer?
Normalmente los niños hacen su revisión con el pediatra, la revisión visual, a los 4 años. Uh-huh. En esa visita solamente, vamos, lo que consta es la agudeza visual. Intentan hacerla bien, ¿no? Primero un ojo, luego otro, pero realmente es una exploración muy básica. Uh-huh. En cuanto tienen alguna duda de si ha habido mala colaboración o alguna trampilla, ¿no? Suelen derivarlo al oftalmólogo.
Ajá.
Pero deberían también los pediatras insistir o de cara a los padres también, un poco dar los signos de alerta, ¿no? De que puede ser que algunos niños no vean bien, sobre todo en los cambios de luz-oscuridad, que tenga un cambio en el comportamiento al entrar a una habitación oscura, que se pare, que se caiga, que le moleste mucho la luz brillante. Esos son signos de que puede haber algo más.
Son señales de alerta que nos indican que algo pasa, ¿no?
Algo puede ir mal, sí.
Uh-huh. En este sentido, déjame que te puntualice, en la región de Murcia, en el año 2019, el año pasado, tanto desde la Consejería de Salud como desde nuestra asociación, se ha incidido mucho en este tema, que evidentemente para mejorar lo que es el diagnóstico precoz en el tema visual, pero claro, con todo el tema del COVID ha quedado pues todo bastante parado de momento. Vamos a confiar en que la pandemia pase y en que nos permita continuar con la vida normal. Quería preguntarte ahora, ¿cuáles son las principales enfermedades o dificultades visuales que tiene un niño?
Bueno, lo más normal son los problemas refractivos, ¿no? La miopía, la hipermetropía sobre todo, y el astigmatismo. Eso es lo más frecuente en una consulta de oftalmología. Luego ya, pues un poco en función de la edad, los niños muy chiquititos pueden tener problemas de la obstrucción del lagrimal, que es una patología que se resuelve muy rápidamente, o sea, normalmente de manera espontánea, y si no, pues con un sondaje de la vía lagrimal es algo que se resuelve normalmente.
Uh-huh.
Luego, en los niños también muy chiquititos, ¿no? Hablamos de bebés, hay que descartar, aunque son patologías muy poco frecuentes, pero descartar las cataratas y el glaucoma congénito, porque esas son patologías que va a implicar mucha repercusión visual.
Quería preguntarte, en este sentido, a nivel de recién nacido, etcétera, ¿existe alguna posibilidad o hay algún diagnóstico de alguna enfermedad que tenga que ver con la retina, que pueda ser glaucoma congénito, en cierto modo? Bueno, el glaucoma siempre tenemos ahí ese... que va más relacionado quizá con el nervio óptico, pero a nivel de retina o en principio son invisibles a la detección de una revisión.
Es raro, tan pequeñitos, que se diagnostique, bueno, no sé, que sea una retinopatía del prematuro, ¿vale? Que ya vaya un poco en ese contexto, pero si no, es raro encontrar alguna patología retiniana así de inicio, ¿eh?
Vale. Al hilo también, de lo que...
Dime. No, que algo realmente bastante más frecuente, que es lo que más vemos en la consulta de hospital, ¿no? Porque lo que hemos hablado antes son cosas tan frecuentes que ni siquiera van a la especialidad, ¿no? De que están en oftalmología general.
Uh-huh.
Pero en infantil, sobre todo, lo que tratamos son estrabismos y la ambliopía, ¿no? El ojo vago y eso. Eso es, digamos, el día a día ahí.
Lo más frecuente.
Uh-huh.
Muy bien. Antes hablábamos de señales de alerta en las revisiones en las que el profesional puede un poco preguntando a los padres. ¿Qué podemos hacer los padres para tener una buena o cuidar bien de la salud visual de nuestros hijos? ¿A qué señales debemos estar atentos cuando si nos damos cuenta de algo debemos decir, tenemos que acudir a un oftalmólogo?
Pues un poco lo que he dicho antes, ¿no? El estar un poco alerta en esas situaciones de cambio de luz, oscuridad y tal. Y luego también los niños muy pequeños, que normalmente tienen un círculo muy, muy próximo de desarrollo, no se suelen quejar de mala visión porque no son conscientes de ello, ¿no? Entonces, un poco ver si se frotan mucho los ojos, si guiñan, si se quejan de cansancio cuando están trabajando, o sea, pintando y haciendo sus tareas. Un poco esos son los síntomas.
Muy bien. Relacionado con lo que estabas hablando ahora, con el cole, un defecto visual de un niño, evidentemente entiendo que afecta en su aprendizaje. No sé con qué herramientas cuenta pues un oftalmólogo para ayudar a ese niño. Evidentemente imagino que con la corrección mediante lentes, pero además en el centro escolar, ¿qué se puede hacer para ayudar a ese niño que tiene dificultades visuales para que, bueno, pues su aprendizaje no se vea perturbado por tener un problema visual?
A ver, siempre hay que, cuando hay un fracaso escolar, ¿no?, problema en el rendimiento escolar, hay que ver si hay algún problema visual, algún déficit, porque es evidente, ¿no?, que un niño que no ve bien la pizarra o no puede leer bien un libro no va a aprender lo que le corresponde, ¿no? Entonces, una vez que se evalúa eso, se pone la corrección con gafas, o hay veces que las gafas no son suficientes y que si tiene un problema más severo, por ejemplo en patología de retina, pues necesita una ayuda, ¿no?, instrumental, como de baja visión, como lupas o lamparitas o algo. Y bueno, un poco adaptar también el sitio de trabajo, ¿no?, o ver ese niño en qué sitio de la clase se puede sentar, cerca del profesor, cerca de la pizarra, las condiciones de luz, eso también es importante.
A raíz de esto último que estás comentando, ¿qué es mejor, tener una buena iluminación natural?
Natural, sin duda.
¿Mejor que la artificial? Y sí, en el caso de tener la artificial, ¿qué tipo de luz es quizá la mejor para tener una vista relajada, que no se vea afectada?
Pues se está viendo que la luz LED es peor, sobre todo en miopía, ¿eh?, en la progresión de miopía. Eso es la última tendencia. En cuanto a lo demás, no
afecta que la luz sea más blanca o más amarilla.
No,
si
eso
un niño...
En principio que haya buenas condiciones de luz para poder ver bien, pero
vale.
No...
Vale. Comentabas antes el uso, que está cada vez más extendido, de pantallas, bien sea con teléfono móvil, bien sea con tablets, los propios ordenadores portátiles, televisiones que la gran mayoría de niños tienen ya en su habitación. Limitar el número de horas, imagino que es primordial para evitar lo que tú comentabas de la miopía.
Sí,
y
la
que
pandemia de la miopía. A ver, eso, la verdad que los padres suelen estar muy agobiados con ese tema de cuántas horas llegan a la consulta, cuántas horas le digo a mi hijo que vea la tele. Pues yo le digo ninguna, ¿no? O sea, por mí ninguna.
Claro,
o sea, yo solo puedo decir claramente, por mí ninguna. Ahora ya negocia tú con él.
Claro.
O sea, quiero decir, los padres tienen que implicarse mucho en ese en ese tema. Está clarísimo, ¿no?, que cuanto más trabajo de eso, de tele, de videojuegos, de iPad, pues la progresión de la miopía va aumentando.
Claro. Según tu punto de vista, ¿cuándo debemos llevar a nuestros hijos a hacerse la primera revisión oftalmológica con un oftalmólogo?
A ver, para mí, yo a mis hijos ya los he visto, o sea, yo creo que la revisión de los 4 años sería conveniente que la viera un oftalmólogo.
Es quizá el punto de partida, ¿no?, donde podemos,
sí, por
detectar
evaluar,
cosas y...
por evaluar ciertas cosas que en una revisión de un pediatra es inevitable, o sea, no tienen esos recursos para ni el material para verlo bien, ¿no? Yo creo que a los 4 años es una buena edad. Y antes, incluso, si en la familia hay antecedentes de jovago, de estrabismo, o si hay algún signo, como hemos hablado antes, de alerta, que nos pone un poco en sospecha de que pueda pasar algo, ¿no? Entonces, en ese caso sería algo inmediato.
Claro, todos los que somos papás y que sufrimos alguna degeneración retiniana, evidentemente desde el minuto cero estamos alerta con este tema y tratamos de tener visitas oftalmológicas periódicas para comprobar y para ver, ¿no? Hasta que, y sobre todo si encima no se tiene un diagnóstico genético que nos diga pues el patrón de herencia, etcétera, evidentemente ahí estamos mucho más
angustiados hasta que
en
llega...
ese sentido.
Sí, vale. Lo que pasa es que todo hay que darle tiempo. O sea, es verdad que en un bebé ya hemos hablado que no es difícil llegar a saber si va a tener o no va a tener. Hay que esperar un poco el desarrollo.
Su evolución, ¿no? Y precisamente esos bebés, esos niños que hoy puedan nacer con una distrofia retiniana, siempre nos gusta preguntar en Canal Retina, y casi siempre lo hacemos al final de la entrevista, por la investigación que está ahí, que están llegando cosas, y por saber si esos niños que hoy nacen con alguna distrofia retiniana, pues si tienen un futuro más prometedor.
Pues yo quiero pensar que sí, ¿eh? Hay muchísimos estudios a nivel mundial en varias líneas de investigación, ¿no? Con terapia génica, con terapia celular, con suplementos, y en principio hay algunos que son muy prometedores. El problema es cuándo va a llegar eso a ser algo más común, ¿no? Más accesible, ¿no? Porque hay algunos que el tratamiento, pues estamos hablando de tratamientos muy, muy, muy caros.
Claro.
Entonces, ¿en qué momento eso se va a hacer factible?
Claro, ahí habrá que ver, bueno, pues todo el tema de precios, etcétera, a ver cómo eso se gestiona y cómo se organiza. Patricia Ferrer. Pues me comentabas antes de comenzar que estabas muy nerviosa, pero creo que ha sido fantástico, maravilloso. No ha sido, creo, para nada una tortura. Y como siempre nos pasa en Canal Retina con nuestros invitados, hemos aprendido mucho. Ha sido un placer. Te damos las gracias.
Gracias a vosotros. Me ha encantado estar aquí, la verdad.
Pues igual decimos. Muchas gracias. Bueno, y ya llegamos al final de este episodio número 15. Como siempre hacemos y siempre te decimos, si el episodio te ha gustado, te pedimos que le des a me gusta en cualquiera de las plataformas donde lo hayas escuchado o visualizado, y que lo compartas en tus redes sociales, de tal manera que podamos llegar a más gente, que nos pueda conocer más gente y pueda, bueno, pues... conocer los contenidos que publicamos y que les sirvan de útil, que les sean de utilidad. Además, ya sabes que podéis suscribiros a cualquiera de las plataformas que os hemos indicado antes, y así os llegará un aviso cada vez que publiquemos un nuevo episodio. Y por nuestra parte, pues nada más, desearte que seas muy feliz, y como siempre decimos, Retimur, mira por ti.
Este podcast se ha producido con la colaboración de Novartis.